dentro de, del contexto electoral. De hecho, Los Besos tiene un tema que es la canción del balotaje.
Sí, es verdad.
Así que está ahí siempre dando vueltas.
Hay que ir.
La pulsión política. Y hablando de eso, vamos a recibir a Diego y a Cristóbal de Indisciplinados. Bienvenidos, ¿cómo están? El aplauso es por salvarnos el domingo. Gracias por esa contribución a la democracia.
Tres puntos de los que sumamos suyos todos.
¿Posta? ¿Lo publicó?
Reclamen lo que les pertenece.
Gracias. Es que está muy bueno lo que hacen. Para quien no conoce a Indisciplinados, ¿cómo podríamos contar lo que hacen, Cristóbal?
Bueno, somos un grupo intergeneracional.
Sí.
Que nos juntamos un día después de las PASO para ver cómo militábamos.
Ah, es súper reciente, pensé que hace mucho ya que venían craneando esto.
No. Okay. Nos unimos después de las PASO. Acá a mi lado está Diego, que fue el que nos convocó de diferentes lugares, desde algunos espacios más como de comunicación comunitaria. Yo, por ejemplo, soy guionista.
Bien.
Soy músico, otro de los chicos también es músico, estudia cine. Y bueno, así de diferentes lugares nos reunimos, nos pusimos en una mesa muy parecida a esta, sin el hueco del medio, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y empezamos como a laburar y no paramos de laburar un segundo hasta hoy que seguimos en esto.
Se nota, estuvieron de viaje por casi todo el país, fueron al NOA, fueron al NEA, fueron a la Patagonia, fueron a Tierra del Fuego, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra identidad, con la argentinidad, de hecho, con hablar de la deuda, hablar del transporte, hablar del turismo. ¿Y eso cómo se te ocurrió, Diego, de juntar a todas estas fuerzas del bien?
Bueno, como dijo Cristo, el día después de las PASO fue como un día como bastante triste, ¿no? Y creo que pudimos como catalizar toda esa angustia y ese momento de oscuridad en retomar algunos contactos que algunos laburamos juntos, como dijo Cristóbal, algunos venimos de la comunicación más institucional, otros venimos del cine, otros de la música, bueno, y nos sentamos y nos pusimos a cranear, hicimos el famoso brainstorming.
Ajá.
Y empezaron a aparecer algunas ideas, y el formato que termina apareciendo, el que tiene como, digo, el que nos catapultó, digamos, el que se viralizó, que fue este formato de las preguntas y respuestas a gente en la calle, ¿no? Gente que vamos y le preguntamos, pero sin ningún, digo, por ahí nuestro objetivo es una franja etaria de 16 a 30, 35 años, que es el público más joven, pero en general, nada, depende también la temática, abordamos diferentes tipos de personas, ¿no? Y bueno, hicimos este primer TikTok, que fue el de la famosa frase de Dromi, no sé si se acuerdan, que fuimos primero con unas preguntas muy de la cultura popular, una frase de Mirta, una frase del Diego, y de repente la gente está como más ablandada, que piensa que estamos como...
Sí.
Le metimos ahí una frase de Dromi, que fue el famoso fallido que hizo cuando presentó con Menem en el 89 el plan económico.
Empresa después, que funcione, la vamos a privatizar, una cosa así, dijo Dromi.
Nada de lo que pertenezca, nada de lo que sea del Estado, pero no es hermano del Estado.
Claro.
Claro.
¿No? Ok, vamos a vender todo, dijo. Se le escapó a Dromi.
Se le escapó,
realidad.
Pero bueno, después fue un correlato al pie de la letra.
Sí, después sucedió, claro.
Después fue el famoso, si decía lo que quería hacer, no me votaban. De
claro,
menos,
claro.
¿No?
Bueno, este formato arranca como una encuesta, ¿no? Como entrevistas en la calle, van cruzándose gente, le van haciendo preguntas y después se transforma en una especie de multiple choice a veces, de quién dijo tal cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y nada, van avanzando y van profundizando y van sacándoles a quién vota cada uno también, ¿no? Que eso por ahí, si se lo preguntás de una, te escapa la gente, ¿no?
Exactamente.
No tiene muchas ganas de hablar de eso.
Exactamente, ¿no? La idea es primero empatizar, generar un ambiente de cordialidad y de que... Y bueno, justamente de discusión y de debate democrático, ¿no es cierto?
Claro.
Porque total.
Esa es la idea. De hecho, con Cristóbal siempre nos sorprendemos que no tuvimos nunca ningún problema con nadie. A pesar,
qué genial.
Digo, a pesar de que después ellos, hasta muchos chicos, se dan cuenta de que todo lo que dijeron estaba en contra de sus deseos, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, bueno, a ver, decime hagamos un multiple choice de propuestas de candidatos. Entonces por ahí eligen propuestas que no condicen con lo que van a votar.
Claro. Tal cual. Si expone sus propias contradicciones, ¿no?
Exactamente. Sí. Y a pesar de eso, no hay una cosa de mala onda, porque no, nunca vamos con el dedo señalador a decir, bueno, mira, lo que no sabes, o claro. ¿No? Ni los exponemos, ni generamos un ambiente de discordia, ¿no? Uh-huh. Y siempre, a veces terminamos los abrazos con la gente.
Sí, sí, tal cual. Y el hecho también de como de romper un poco la lógica de las redes sociales, donde siempre hay un solo individuo que uh-huh. habla y te dice todo lo que vos tenés que hacer o claro. lo que tenés que pensar, como dijimos, bueno, que hables las personas que entrevistamos, y lo que nos vamos dando cuenta a través de que entrevistamos a varias personas es que el relato de que por ahí lo que por ahí uno quiere transmitir con esa idea lo termina haciendo también las personas entrevistadas. Mm. Entonces ni siquiera vos tenés que bajar la línea de lo que ibas a decir, porque la otra persona, entre los testimonios, se articula perfecto lo que uno quiere transmitir en esos videos.
Claro.
Y me parece que eso está bueno y suma también al hecho este de que nunca tuvimos ningún problema ni nada, porque los escuchamos, los dejamos hablar, no los interrumpimos. Uh-huh. Y se va armando sí.
Bueno,
la cuestión.
En uno de los últimos videos que sacaron, que en un momento aparece Massa, y hablan sí. de la argentinidad un poco.
Se cayó el velo.
No, pero más allá de eso, que sí, bueno, ya era obvio un punto. Lo lindo era ver cómo tenemos en común esto, que se vio un poco en el resultado del domingo, ¿no? Después, yo pensé mucho en ese video cuando vi los números. Decía, claro, los argentinos tenemos en común, la gran mayoría es que amamos nuestro país, ¿no? Okay. Como digo, después yo no sé cuánta de esa gente que contestó en ese video votó a Massa o a la opción más democrática y menos autoritaria que había en la elección. Pero sí. Es como que nos hacen, se evidenciaron los puntos de encuentro, ¿no? Que por ahí en esta época de tanto amarillismo y del impacto en las redes sociales, yo laburo mucho en comunicación digital y lo que se busca siempre es como, bueno, la reproducción obviamente y la view, pero a través del impacto, porque competís uh-huh. con tanto otro contenido claro. que tenés que buscar una forma de llamar más la atención que
es
los
eso.
demás.
Ese es el principal
bueno,
capital, ¿no?
Ese video, ¿cómo es tu nombre?
José Fin.
Perdón, ese video, José, es uno de los videos que nosotros denominamos como de consenso,
claro.
¿cierto? No hay... Ahí no preguntamos a quién votó, porque no nos interesa saber, dilucidar a quién fue el voto, sino son videos como más de unidad, ¿cierto? Uh-huh. En donde estamos seguros que la gente va a opinar de esa manera.
Claro.
Porque es muy difícil decir, estar en contra, digo, estar a favor de las opiniones de qué te parece la gente que dice que la Argentina es un país de mierda, ¿no es cierto?
Claro.
Sí, es en un momento que preguntamos eso. Y la idea de poner una masa en el medio fue como... Vieron que siempre hay como ciertos dogmas de la comunicación, que es acercar el candidato a la gente. ¿Cómo uh-huh. haces para acercar uh-huh. el candidato a la gente? ¿No es cierto? Y nos parecía que esa era la mejor manera, ¿no? Como meter la masa como un interlocutor más de un
claro.
TikTok, ¿no?
Sí.
Que no sea claro. ni más ni menos que los otros. Además, nos sorprendió como la calidad de las preguntas eran muy parecidas. O sea, uh-huh. Había un pibe que vendía a Garrepiñada que dijo lo mismo que Massa.
Claro.
Yo, si muriera y tuviese que elegir un país sí. para volver a nacer, elegiría Argentina. Y lo dijo Massa y lo dijo el Garrapiñero.
Sí.
Es una maravilla eso, ¿no?
Y es que también lo que mostrás es, bueno, yo en común con este candidato tengo esto. O sea, después uh-huh. te guste o no te guste, asocies esas ideas o ese candidato a algo que no elegirías, tenés en común que amás tu país.
Claro.
Fíjate qué haces con eso también, ¿no?
Sí, y lo que más me gusta de esto es que, porque venimos hablando de hace rato si se derechizó el voto argentino, si nos volvimos más fascistoides o lo que sea, y acá te das cuenta que por ahí lo que buscan es esto, reactivar las economías regionales, que levante nada,
sí.
lo que venimos hablando siempre, ¿no? Pero, y que al final te dicen, ¿y a quién vas a votar? Y a Milei. Pero escúchame, no se condicen tus ideas con lo que vas a votar,
sí,
¿no?
Sí. Pero algo queda resonando.
Sí.
Claro.
A un eco queda resonando
sí.
en la cabeza de esa persona que después por ahí lo elabora con la almohada o lo elabora después.
Claro.
Porque algo se mueve.
Claro.
No puede ser que te vayas de esta entrevista sin tener algún tipo de ruido, digamos.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, es que ahí me parece que también lo que se evidencia es la confusión que genera la forma en la que consumimos información hoy en día, ¿no?
Tal cual.
En ese sentido, preguntarles a ustedes... entiendo por lo que dice su gacetilla, pero también por lo que sobreentiendo de lo que veo, buscan un poco disputar la presencia en ese territorio digital, ¿no? Que tanto ha tenido protagonismo esta elección, porque sabemos que ese 30% que Milei juntó no lo puede juntar en una plaza, pero sí en TikTok, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí ¿cómo, de qué herramientas se hicieron para decir, che, tenemos que salir a disputar con el peluca Milei en TikTok? ¿Cómo,
bueno,
¿cómo
una de las cosas que nos planteamos en esa primera reunión con Diego, con los chiques también, era que durante 8 años la comunicación fue un poco rara para nuestro sector, digamos.
Descuidada para ser como...
Sí. Bueno. Como que ya habíamos perdido, me acuerdo en la elección del macrismo, ya habíamos perdido el territorio digital. Sí. Y ahora ni hablar, miles y miles de fans se llaman, porque no son militantes, son como fanáticos así, autoconvocados, que hacen contenido pro Milei, digamos. O sea que era imposible como dimensionar la llegada de eso. Entonces, justamente quisimos hacer eso, disputar ese terreno, pero desde una propuesta que no responda a esa lógica tan agresiva o tan de te pongo un pilón de guita y lo empiezo a separar para que vos entiendas cómo va a funcionar todo en los próximos 4 años. Uh-huh. Y ver qué podíamos aportar nosotros desde nuestro lado. Entonces, sí, eso fue como el objetivo número uno, fue disputar ese terreno en concreto y pensar cosas que no respondan a la lógica tampoco tan exitista y tan, viste, cruel y superficial y banal. No lo digo por todos, obviamente, pero algo que transmita una sensibilidad, viste, que algo que sea un producto sensible, porque nosotros somos gente sensible, o sea, que nos gusta... Nos encanta la política, obvio, ante todo somos militantes, pero nos gusta leer libros, nos gusta ver películas, qué sé yo, y nos gusta charlar de eso.
En las distopías también, porque tienen otro formatito que es imaginarse cómo sería un futuro en manos de, no sé, un eventual gobierno de Javier Milei, con las calles privatizadas, y una señora que sale a hacer las compras, que se olvida el celular en la casa y no puede volver. Porque la calle está privatizada y no te dejan pasar. No se los quiero spoilear demasiado, pero es un poco para contarles que también hay un poquito de ficción, de imaginarnos cómo sería la Argentina si es que avanzan estas ideas de la supuesta libertad.
Ahí tenemos un padrino que es saborido, ¿no? En ese sentido.
Porque, okay.
Porque de alguna manera, si bien yo vengo del cine puro y Javi también, y tenemos ciertas técnicas, digamos, cinematográficas para hacer estos cortos, y con la tecnología que hay ahora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Sí.
Lo de los recursos cuando
sí, lo de los recursos, porque muchas veces nos responden.
¿Cuándo puso el Inca?
Sí, ¿cuándo puso el Inca acá? ¿Viste? Y me acordaba del momento que estaban filmando, tipo yo y Tati, solos, ¿viste? Con un actor, con una cámara.
En unas horas.
En un par de horas, ¿entendés? Claro. Digo, cambió drásticamente, digamos, la producción, digamos, de contenido en ese sentido. Y también cambió. Digo, desde lo que hacemos cine cambió un montón, pero también hay esta idea que este nuevo paradigma, digamos, de alguna manera, que se generó estos últimos años con TikTok, que hay mucha gente que pasó de ser consumidora a ser prosumidora, ¿no?
Claro, sí. Productor y consumidora.
De consumir a producir contenido. Sí. Y ahí también se modificó algo que tiene que ver con la manera de incorporar el lenguaje audiovisual de manera nativa.
Sí, ¿cierto? Total. Sí, esto, como que parezca orgánico.
Sí, ¿no? Claro, es orgánico.
Que parezca un
es como
pibito
aprender
en su
a hablar.
Casa con un... Claro, pero inclusive, no sé si les ha pasado, pero vos querés meter para alguien un contenido más producido, ¿no? Con más calidad. Sí. No te va igual que si haces un video selfie o fingís hacer un video.
Hay algo de eso.
Hay algo de eso.
Sí, total. Sí, con lo genuino, con lo espontáneo. Mm. Bueno, de hecho, hace poco fuimos a la ex ESMA y uno de los chicos que estaba ahí en la charla había empezado a hacer sus propios videos que tenían como unos guiones y una lógica muy parecida a los nuestros. Y estuvo buenísimo porque era como que se empezó como a abrir la cancha y nosotros no somos para nada canutos con esto. Claro. Así que bienvenido sea. Y como que se empezaron a generar formatos del estilo, que está buenísimo porque esto no es para pegarla ni nada, es para que la gente...
Para ganar las elecciones.
Sí, para ganar, eso no sabía cómo decir.
Se nota mucho.
Para
igual.
Generar conciencia.
Sí, para ganar unos votitos.
Porque ustedes no tienen etiquetados, no se etiquetan ustedes mismos ni quiénes son los noteros. Como no, hay una cosa de que el individuo pasa a un segundo plano. Lo importante es como los discursos que circulan en esa colectividad.
Tal cual. De hecho, fue una búsqueda al principio, viste, Juani, que es uno de los chicos más jovencitos.
El piloto verde.
De los 21. En un momento como que empezó a levantar mucho. Y ahí también como que abrimos un poco porque somos 10 nosotros.
Claro.
Y empezamos a viajar y formamos 2 grupos.
Bien.
Y eso también sirvió como para que sea como un conjunto. Y
que sea una voz más colectiva.
Claro.
Sí.
Para
que va un poco en relación a lo que decís de disputar también el sentido y el formato claro. de la lógica que tienen las redes, ¿no es cierto? Mm. Esta idea del influencer que está solo uh-huh. en su casa haciendo produciendo contenido y que el enunciado va hacia una persona que está sola en su con su celular, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros, bueno, a ver, vamos a traer el territorio real al territorio virtual, claro. Primero. Salimos a la calle. El contenido que producimos no son recortes.
Mm. No.
Ni es una persona sentada en un con su monólogo, digamos, claro. Y su opinión nada más.
Y su silla gamer.
Y una luz violeta de fondo.
Total.
Sí, total, total.
Totalmente.
Salen a la calle, de hecho, con un formato que creo que los medios tuvieron que abandonar, porque en cuanto ves que viene alguien con un micrófono, con el logo de un canal, sí. Te predispone de una manera distinta. Que
el
vaya
móvil.
Un pibe y te ponga un corbatero sí. Cerca de la boca.
Y las preguntas también me parece que son distintas.
También.
Sí. Como que hay una cosa ahí de, bueno, el móvil es tendencioso porque busca el rating, entonces hay una cosa ahí de, bueno, ¿y qué pensás de los que cortaron la calle en la 9 de julio?
Bueno,
hay... Falta que digas plandenos de mierda en el medio de la oración.
Claro, claro, claro.
Estás condicionando la respuesta. Acá me parece que hay un juego más pedagógico porque lo que siento que buscan ustedes y por lo que están diciendo es un poco expresar lo que se está diciendo un poco
sí.
En la calle también, ¿no?
Sí.
¿Creen que en Argentina... ¿Se cansaron ya de la grieta? ¿La gente se cansó?
Ese es un tema que estamos hablando ahora.
Porque
yo
el tema,
sí.
Digo, esto que están utilizando ustedes es un proverbio de la Biblia, no sé si sabían, pero es dice, palabra hiriente enciende la cólera, respuesta amable aplaca la ira. Y me parece que lo que bueno. Estuvieron haciendo fue eso, aplacar la ira de la gente y quizás en una entrevista de 2 o 3 minutos lograron dar vuelta a un pensamiento, dar vuelta a una forma de ver la vida.
Sí,
y transformarla en algo más
es
pacífico.
¿Es del Nuevo o el Viejo Testamento eso?
Esto es de los proverbios.
Está buenísimo.
Está buenísimo, sí.
Hay algo, perdóname, porque viene como anillo al dedo lo que decís, que es lo siguiente. En un momento, nosotros tenemos muchas respuestas muy lindas, ¿no? Muy de mucho amor y de métanle, ustedes hicieron ganar la campaña, como, ¿no? Como esto que... y entre esas muchas respuestas, que la mayoría son lindas, hay haters obviamente, como siempre pasa, pero son mínimos, ¿no?
Uh-huh.
Hubo un comentario al principio que dijeron, qué increíble estos pibes que usan la mayéutica socrática.
¡Opa!
Wow.
Y yo digo, la mayéutica socrática.
Yo me imaginé una prenda de baño.
Ahora vos que decís, te das un proverbio, ¿viste? Lo vamos a agregar como... La mayéutica socrática es esta idea de, a través de las preguntas, ¿no es cierto?, ir dilucidando el conocimiento que el propio... Digamos, que la propia persona tiene, ¿no?
Claro.
Y como sacando a flote ese conocimiento a través de preguntas nada más.
Perfecto.
No de respuestas, no,
claro.
No, no de afirmaciones.
Claro.
En todo caso, la respuesta te la generás vos desde esas preguntas que vas haciendo. Entonces me pareció súper interesante porque no es algo que nos hayamos planteado a priori, pero teniendo ese conocimiento, digo, sobre la marcha, ahí profundizamos sobre eso.
Ahí va.
Y lo que decís vos me parece que es clave, ¿no es cierto?
Sí.
Esta idea de justamente ahora queremos laburar la grieta y después del discurso de Sergio Tomás el otro día, ¿no? Que es una Argentina que tiene abandonada la grieta.
Uh-huh.
Estamos absolutamente de acuerdo con
sí.
eso. Es algo que tenemos que afianzar y tenemos que buscar, ¿viste? Todo el tiempo, el diálogo y el consenso y el acuerdo y no enojarse con el otro, porque todos sabemos
sí.
que el que se enoja pierde y además que no suma al debate democrático.
No,
no y ¿no? te marca la diferencia... de ese otro, no, o de este nosotros, si querés, que para mí es mucho más amplio que el ser o no ser peronista,
total.
Con el ellos, que lo que quieren es eliminar, ¿no? Cercenar, ir en contra de, literalmente, el cierre de discurso de la militancia fue, yo estaba ahí ese día, de Javier Milei fue, le vamos a poner el ataúd,
el ataúd
del kirchnerismo.
Sí.
Sí.
O sea, no se tiene que poner a pensar la cantidad de metáforas que usó Milei.
Sí,
las metáforas
literal.
Son... No, pero digo, la metáfora, lo del niño es envaselinado.
Ah, sí,
no, entre las de pedofilia y estas que...
Es increíble,
que también
¿no?
parece que no tuviera como una noción de lo que pasó históricamente cuando apareció un ataúd en una campaña política,
sí,
¿no?
Sí, o cuando quisieron proscribir un movimiento.
Exacto.
O sea,
viva el cáncer.
Claro.
No entienden que es al revés como opera. Hay algo ahí de no entender un poco este valor de querer a la Argentina y de querer que le vaya bien a la Argentina, que siento que es muy propio de nuestra población. Yo lo que le quería preguntar, porque ustedes son un equipo interdisciplinario, digo, ¿cómo opera el cruce de lenguajes ahí, no? O sea, ¿qué tiene el cine para aportarle a las redes y qué tienen las redes para aportarle al cine? Y digo,
interdisciplinario e intergeneracional, que me parece que es donde
también.
Ahí se alimenta más, digamos, el volumen y la calidad de las piezas que hacemos. Porque yo tengo 43 años, Cristóbal tiene 32, y Juani tiene 21.
Claro.
Y en el medio hay de todas las edades casi. Mm. Y ahí hay una riqueza en el debate, en la discusión y en la cómo abordamos los temas y qué temas abordamos, que es como clave para entender cómo segmentar y cómo llegar a diferentes poblaciones, rangos etarios, género, no sé, todo lo que hace justamente a que las piezas se hayan viralizado tanto. Y después, lo que decís en relación a cómo interviene nuestra experiencia en el cine, creo que ahí tiene que ver más con lo que decían antes de las ficciones, ¿no es cierto? Claro. Las ficciones fueron también un ejercicio de imaginación y de poder como poner al espectador en un lugar también medio lúdico, pero que, como pasa cuando uno mira Black Mirror, que de repente se horroriza ante ciertas situaciones que como que enlazan mucho la vida personal y los deseos de las personas con una realidad distópica, ¿no es cierto?
Claro.
En donde de repente te queda anulado toda tu identidad, todos tus deseos, todo lo que uno planifica para su vida a partir de, simplemente, en este caso, de las propuestas de Milei.
Sí, cierto.
Claro.
De textuales.
Claro.
Aparecen, de hecho, en los videos, las declaraciones de Milei textuales. Sí. O sea, esto lo dijo, no es que lo inventamos nosotros. Quiero preguntarles también por el aparato de producción, porque viajan mucho, van para todo el país, me dicen que se disgregaron ahí en dos grupos de cinco, y cómo es, cómo lo fondean, de dónde salen.
Es muy loco que a partir
de... En avión, en micro, en auto.
Y en general en micro, porque es muy loco que a partir del video de Luján, el de la deuda, que fue como el boom, sí, que se fue todo el joraca mal,
sí,
a partir de eso nos empezaron a contactar, no una, 100, no sé, me animo a decir, no sé, 1000 personas que nos empezaron a decir, vengan a la provincia, vengan a la provincia, vengan a la provincia, y fuimos evaluando dónde era como factible. Y nos mandamos.
¿Y qué tema tocar en cada provincia? También lo eligen especialmente.
Eso lo elegimos. Hoy no está presente porque estaba trabajando, pero porque también tenemos nuestros trabajos.
Claro.
Caro, que es una chica que tiene mucho la línea política que tratamos. Y bueno, ella fue un poco, bueno, también Diego, entre todos, ¿no? Pero la responsable de poner el ojo exacto de la problemática de las regiones. Entonces... En Tierra del Fuego hablamos de subrégimen de promoción industrial.
A Tierra del Fuego no llegamos en colectivo.
No se puede, porque tenés que cruzar a Chile para pasar a Tierra del Fuego.
Bueno, en San Juan el tema de las economías regionales a partir de las medidas de masa, en La Rioja lo de la coparticipación, bueno, en Cutralcó lo de la pueblada de Cutralcó, que me acuerdo...
Ese fue muy lindo y mañana vamos a hacer uno, siguiendo la línea de lo de Cutralcó, lo que pasó en Somisa, en San Nicolás y Pergamino y toda esa zona, ¿no? Que en los 90, que fue una metalúrgica que... se inaugura en el año 47 con el primer gobierno de Perón y que en los 90 se privatiza y quedan miles de personas sin trabajo en San Nicolás y alrededores, ¿no? San Nicolás, Ramacho, Pergamino, etc. Y eso es como hay un ejercicio de memoria colectiva, de memoria emotiva, diría yo, que como pasó en Cutralcó, cuando preguntamos lo de, ¿te acordás de las puebladas de Cutralcó?
Sí.
Y todos decían que sí, por más de que tuviesen 19 años, porque porque o fue tu abuelo, fue tu padre, o fue tu tío el que participó de esas puebladas.
Sí, de hecho entrevistaron a una señora que había estado.
Sí. Y varios habían estado. Pero esta idea de que de repente una empresa estatal haya sido privatizada y haya dejado a miles de trabajadores en la calle, más de 1.500 familias sin gas durante un invierno porque no podían pagar los servicios... la verdad que fue un desastre. Esa empresa se privatizó y es lo mismo que quiere hacer Milei ahora. Quiere privatizar YPF, quiere privatizar las líneas, quiere privatizar los trenes, quiere privatizar todo. Y no es nada novedoso. La gente sigue pensando que eso es una propuesta novedosa.
Sí, exacto.
Bueno, es que ahí falta ese ejercicio retroactivo de ir a ver la historia y me pregunto ustedes cómo hacen para llegar a esas historias. O sea, imagino que hay un trabajo de investigación o cómo lo arman, cómo lo piensan.
Sí, lo reinvestigamos, buscamos datos, números, de todo, o sea, de todo. Estamos, a veces tardamos, o sea, todos los días sacamos un video, entonces tampoco podemos estar 14 años con cada video, pero... por ahí tardamos 2 días así de laburo intenso, de claro, sin parar, sin parar, investigando, buscando las preguntas, buscando también esas preguntas de consenso para entrar, el entre, a veces es lo más difícil, tipo claro, el gancho, le decimos nosotros.
Claro.
Y a veces lo queda, a veces filmamos TikTok y no funcionan.
O le erramos la región, como nos
pasó.
Pero
no funcionan.
Ah, sí, pasó.
En términos de reproducciones.
No, no funciona en el sentido de que cuando lo estamos haciendo nos dimos cuenta que no va por ahí, tenemos claro, que. Bueno, volvamos a la oficina y replanteemos, ¿no? Claro. Barajemos y vamos de nuevo. Porque no es como que salen todas así. Vos me preguntabas al principio qué cantidad, creo que lo preguntaste fuera
sí,
del
fuera
aire.
Del aire. Porque. Es muy orgánico como queda en la narrativa, si querés, de las preguntas y de lo que proponen ustedes. Y yo lo que me preguntaba es, ¿cuánta gente deben entrevistar en relación a las que quedan, no?
El promedio son 10 personas.
¿10 personas sí, para cada video?
Para sí, cada video.
Okay.
Más o menos dijimos, bueno, estamos con esto. A veces son menos. Y te voy a ser absolutamente sincero. En el montaje no hay una búsqueda de encontrar un sentido
de línea editorial,
¿no? Claro. Ni nada por el estilo. O sea,
sí,
son muy genuinas, o sea, realmente es genuino el resultado. Y no es que hacemos 20 entrevistas para poner 5.
Okay. Lo que no, nos conviene.
Ah, mira.
No. Son, por lo general, capaz que 2 o 3 quedan afuera, pero no por una cuestión de que no nos conviene, sino porque no nos. No generó el sentido, el contenido que queríamos, porque no conocía
exactamente a otra persona.
Bueno, claro, por ejemplo, ¿conocés la Puebla de Cutralcó? No la conozco. Entonces ahí no te sirve.
Claro.
Igual
claro,
ahí no pasó con Cutralcó.
No. Pero,
se entiende lo que digo, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué decís, Cristóbal, que pifieron de región en alguno de los videos?
Y que pecamos a veces de porteñocentristas también. Sí. Por ejemplo, el que hicimos de los dinosaurios, que le fue muy bien
sí,
acá en Congreso. En Cutralcó, claro, o sea, estábamos preguntando canciones de Charly García, no sé qué, bla, bla, bla. Y Diego dice, ¿por qué no hablan de La Pueblada si estamos en Cutralcó y vinimos hasta acá y nosotros hablando de Charly García? O sea,
claro.
Entonces, sin desestimar a la gente, ¿no?
Solamente por tocar el tema clave claro, de cada lugar, ¿viste?
¿Conocés el tema de los de Charly García? No. ¿Conocés el tema del no?
Claro. Bueno, igual ahí hay un valor sustancial que para mí tiene su contenido, que es el de abrir la agenda. O sea, abrir la agenda y abrir las voces, ¿no? Porque el ambacentrismo en la política es algo que se ha visto mucho en los últimos 8 años. Es como un proceso que para mí ahora llegó a su límite y estamos en esta necesidad de federalizar y el gobierno unida viene en esa línea. Pero hay una cosa ahí con entender que cada territorio geográfico responde a una agenda propia, ¿no?
Claro, tal cual. Y cómo tratar esos particulares para, como de alguna manera, universalizarlos a lo claro, nacional también. Porque, o sea, por más que lo de Cutralcó haya sucedido ahí, es algo que nos afectó a todos.
Claro.
O sea, porque ahí están las reservas más importantes de energía del país. Entonces, también como tener eso en cuenta, cómo algo muy puntual de una provincia nos afecta a todos de diferentes maneras. Ya sea en lo social, en lo económico, en lo cultural también. Así que nada, es eso, ir con una propuesta regional, pero para hablarle a todo el mundo, o sea, no solo a la gente de Cutralcó. Claro.
Y pregunta, ¿cómo la ven? Esa pregunta que nada que ver y todo que ver a la vez. Sí, en general, un poco, pero más allá de las elecciones, porque me parece que el laburo que ustedes hacen trasciende la cuestión electoral, ¿no? ¿Cómo ven esto? La gente en la calle, lo que piensa, ¿sienten que pasa mucho de que dicen, no, sí, yo no quiero que terminen los subsidios, y aquí vas a votar a Milei? O sea, ¿esas contradicciones las ven también? ¿O?
Sí, totalmente. Sí. El otro todo día el con el transporte fue...
Hoy con lo de salud pública me pasó, pero constantemente.
Salud mental.
Sí, salud mental.
¿Qué? Hicimos uno de salud mental.
¿Y qué decían?
Eso, como que por ahí le mostrás la importancia de un Estado presente, por ejemplo, en políticas de prevención del suicidio. ¿Y a quién vas a votar en el balotaje? A Milei. Y todos dicen que, obvio, el Estado tiene que estar presente en los temas de salud mental. Pero bueno, viste, también no hay que pensar nada más allá de eso, ¿no? Hay que como que analizar qué pasa ahí, porque finalmente lo importante, o sea, todo es lo importante, pero lo importante que es que el tipo quiere que haya un Estado presente en la salud mental, está a favor. O sea, eso es lo vital.
Sí,
eso es lo más importante. Es lo que decías vos antes, ¿no? Ser peronista, no peronista. Es como otra cosa, pasa por otro lado ahora. Y bueno, hay que codificar ahí un poco qué carajo está pasando con esas contradicciones, que para uno son contradicciones. También hay que pensarlo también de esa manera.
Tal cual.
O sea, no sabés qué pasó del uh-huh. otro lado, por qué piensa eso, uh-huh. no sentir que la gente está desinformada o que es boluda, no sé qué.
Que... Desinformada no, están informados. El tema es que, ver qué tipo de información han recibido.
Claro, yo creo que tienen muchas etiquetas la gente en la cabeza. Es como que salud mental y lo asocian a una cosa y les quedó guardado ahí en un cajoncito. Uh-huh. No saben bien de qué están hablando cuando se habla de salud mental.
Sí, o sí... Pero sin embargo, la respuesta es totalmente contraria a lo que uno pensaría que es la respuesta.
Sí. Claro.
Que eso es lo interesante también.
Sí, sí, bueno, ayer lo hablábamos con Marcos Cittadini cuando estábamos analizando el resultado de las elecciones. Y una de las conclusiones a las que llegué es como, no es solo la economía. Claro. A la Argentina no le interesa solamente la economía. Es lo más urgente. La inflación está por los aires. Nos cuesta calcular qué plata vamos a necesitar para llegar a fin de mes. Bueno, sí, por supuesto. Es lo más urgente para un montón de personas que la están pasando mucho peor que nosotros. También. Pero no es solo eso. Hay un montón de otras cosas que están en discusión y que se ven también en sus videos. Con esto que decís, ¿no? Sí, me interesa que sigamos fortaleciendo nuestra soberanía económica, nuestra independencia y demás. Y después, ¿a quién vas a votar? A Milei. ¿Por qué? Sí. No sé si te lo saben explicar tampoco,
claro,
¿no?
Tal cual.
Y en ese sentido, perdóname, no, quería agregar algo que decías de esto, del por qué. Uno muchas veces trata de buscar un componente racional cuando en esta elección creo que todos sabemos que se jugó mucho el componente emocional, ¿no es cierto?
Sí. Claro.
Entonces ahí no hay una explicación
lógica.
Racional, lógica, en la que digamos, ¿por qué lo votas, Milei? No. No te lo van a poder explicar con una frase. Uh-huh. Lo explican con un gesto, con un, no sé, con otra cosa que tiene que ver desde otro lugar, desde otro sentido, ¿no? Y en ese sentido me parece que nosotros, como muchos de los que, bueno, supongo que acá les va a haber pasado, pero la idea de que estas elecciones que ganó Massa, todos quedamos sorprendidos, ¿no es cierto?, con el resultado y cómo se dio vuelta y todo. Creo que ese discurso final en el que, volviendo a la idea de desterrar la grieta de los argentinos, que muchas veces se vino diciendo desde hace varios años, creo que ahora es el momento real en el que tenemos que pensar en que se puede hacer eso, ¿no? Y crear una gran patria y una gran, digamos, patria regional y que se expandan, digamos, las ideas y los deseos por fuera de las individualidades y evitar, sabes, si quien pueda, que ya sabemos que no sirve más, ¿no?
Total. Bueno, ¿cómo los encontramos entonces en las redes? ¿Es Indisciplinados en todas?
Sí, @indisciplinados con dos guiones bajos en Instagram. Ajá. Y Indisciplinados en Twitter, con X, sí, con en vez de O al final.
Ah, claro.
Y después, bueno, en Twitter y en TikTok, Indisciplinados SC. Uh-huh. Y ahí aparecemos.
Perfecto.
Así que nada, eso.
Y si no los están siguiendo, les debe haber llegado algún video. Seguramente los vieron por la cantidad de viralizaciones que tuvieron. Me sorprende que hayan arrancado de verdad en las PASO. Pensé que venían de hace mucho tiempo más laburando. El laburo que hacen es especialmente útil y necesario para estos días.
No, y para más allá de estos días también.
Sí.
Porque tiene que ver con esto que reflexionamos sobre... Hay tanta información y la calidad de la información a veces es maliciosa, está condicionada. Sí, tiene como objetivo confundir. Entonces, salir, hacer el trabajo de territorio, salir a la calle a hablar con la gente, que ustedes ya lo hacen por el contenido, y después toda la reverberancia que tiene ese contenido en el territorio digital, me parece de la imaginación política que necesitamos para el futuro, ¿no? Como es brillante.
Sí. Yo lo decía por estos días previos a la elección.
Claro, sí, sí.
Ahora con el resultado opuesto les agradecemos, pero esto de seguir generando pensamiento crítico, de seguir haciendo algo colectivo por encima de las individualidades, esto es una declaración de principios. Y es esa juventud de la que nosotros hablamos, porque siempre se asocia a la juventud, al votante de Milei, y hay un montón de pibes que tienen algo en la cabeza, algo que comunicar, una preocupación también que canalizar, y lo que hacen ustedes, por eso me parece vital y fundamental para hablar de una nueva comunicación también desde la juventud, y algo que sea intergeneracional, y algo que nosotros también desde este programa estamos haciendo. José tiene 24 ahora,
25,
yo estoy por cumplir 50, es el doble de la edad. Hay gente de 30 también en el equipo, y me parece que es eso, ¿viste? Es pensar más en las cosas que nos unen para terminar de disolver esa grieta.
Yo quería agregar una cosita más que decía José de la imaginación. Nosotros tenemos un lema que dice: ante la incertidumbre elegimos crear, ¿no es cierto?
Ah, oh, me encanta.
Hermoso.
Es linda, bueno. Pero la idea de la creatividad en la política.
Sí.
¿No? Yo la primera vez que escuché hablar de poner una frase la palabra creatividad fue cuando Néstor le responde a Bullrich, creo que en un programa de TN, cuando todavía Néstor no era presidente, le estaban haciendo una entrevista a Bullrich y los periodistas la chicanearon un poco. Le dice, che, ¿te parece que bajar el 13% de los jubilados está bien? Entonces Bullrich se defiende como puede, sí. Mal, como siempre. Y Néstor, le dan la voz a Néstor y Néstor dice, me parece una falta de creatividad política. Entonces ahí fue la primera vez que asocié creatividad y política, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahí, bueno, por eso tenemos este lema que es, ante la incertidumbre, elegimos crear.
Me encanta.
Hermoso.
Me encanta,
¿qué
me encanta.
¿Qué más podemos decir?
Bueno, eso. Gracias. Gracias por venir, Cristóbal. Gracias, Diego, también.
Gracias.
Busquen
a
@ indisciplinados con una X antes de la S. Eso es en Instagram, pero están en todas las redes.
No, hay muchos mensajes que me llegan por vía privada. Nada, que los admiran, que les agradecen mucho de corazón. Es una conversación constante entre militantes también.
Es la piel de gallina.
Es que sí, posta que han hecho un laburo zarpado y que han abierto esto, un campo de imaginación nuevo y necesario, ¿no? Para sentir que no repetimos siempre lo mismo y nada funciona. Así que gracias, voz de todos los que me llegan los mensajes.
Gracias. Elijamos crear. Gracias, indisciplinados. Cristóbal y Diego con nosotros. Este aplauso para ustedes. A las 3:20 de la tarde tenemos un poquito más de música. ¿Quieren poner un poco más de música? ¿Cómo no? The Cardigans. Mirá este tema del 96. Se llama Love Fool.